Por la noche, el presidente argentino viajará a China para la cumbre del G20, donde mantendrá otros encuentros bilaterales.
La industria cayó el 7,9% en julio.
Es la mayor caída registrada en los últimos 14 años.
El INDEC también informó que en julio descendió el nivel de la actividad en la construcción el 23,1% en la medición interanual.
Condenaron a 37 años de prisión al DJ Cristian Martínez Poch.
Tras la denuncia de su novia en 2013 por secuestrarla un mes, golpearla y violarla, descubrieron que había abusado de las dos hijas de su primer matrimonio cuando eran chicas.
Deportes. Fútbol.
Eliminatoria sudamericana.
La selección enfrenta hoy a Uruguay en Mendoza.
En conferencia de prensa, el técnico Edgardo Bauza admitió que, como todo clásico, será difícil y anticipó que Messi está en condiciones de jugar los 90 minutos.
El pronóstico anticipa lluvias para este jueves en Capital Federal y alrededores, con descenso de la temperatura y tiempo mejorando hacia la noche. Mínima estimada en 7 grados, máxima en 14.
Temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados una décima, la humedad 51%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Plata, la radio que vos escuchás. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent. Un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en este viejo y querido Teatro Municipal de Merlo con mucha gente amiga. Vamos a saludar con una ovación tal que no puedo olvidarla a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, se ha demorado un poco nuestra presentación, ya diremos por qué. ¿Hay alguna noticia que dar?
No.
A ver, no, no porque no. Digo, ¿cuándo se va a emitir esto? No lo sé.
No, no.
Entonces
sabemos.
Vamos a estar, señores, en muchos lugares. Y así.
Vamos a pedir disculpas por nuestro retraso. Sí. Nuestro amigo Barton tuvo un pequeño percance. ¿No es verdad, Patricio?
Sí, es verdad. Pinchar una goma parece algo menor, pero con lluvia, lejos y sin las herramientas apropiadas,
claro,
se transforma, y cuando lo están esperando en un lugar, se transforma.
Esta es nuestra habitual sección, mamá, se me pinchó una goma.
Además veo que muchas veces el pinchar una goma es la excusa, es una mentira en general, cuando uno llega tarde a algún lugar.
Sí, especialmente a su propia casa. Los maridos que engañan a sus esposas llegan tarde,
sí,
se ensucian la mano.
Se la pasan por la goma.
Se la pasan por la goma, una vez más.
Sí. Y le dicen, mi amor, pinché.
Sí.
Y me atrasé.
Sí.
Y por lo general es mentira.
Es mentira.
Pero
en este caso, también. No. O no sabemos.
No, en este caso es
bueno,
verdad.
Bueno, cuéntenos los detalles, porque realmente el pinchador de gomas, vamos a llamarlo de algún modo, es en nuestro país un verdadero paria.
Sí, señor.
Una persona que no sabe dónde ir, que no tiene quien lo ampare. Debería haber alguna institución del Estado Nacional, que siempre está presto a ayudar a todo el mundo, destinada a socorrer a los que pinchan.
Sí.
Dirección Nacional de Pinchaduras.
¿Pero qué? ¿Usted llama?
Sí. También le podíamos llamar el Automóvil Club.
Claro, pero igual esos están, pero como hay pocos móviles disponibles. Claro.
Hay uno.
Bueno, no sé
siempre,
si uno.
Siempre es el mismo tipo. No solo el del Automóvil Club. El mismo tipo atiende al Automóvil Club, al seguro de no sé qué, al de no sé cuánto, al Club del Progreso,
sí,
y a la Cámara de Diputados.
Bueno. Y encima al tipo le da bronca el auxilio mecánico.
Que uno haya pinchado, le da bronca.
Que lo llame por esa pavada.
Claro.
Porque baja bufando de la camioneta.
Un hombre cabal debería cambiar sus propias gomas.
Claro.
El tipo, yo creo que tiene razón. Lo que pasa es que cada vez es más difícil encontrar autos que estén provistos de las herramientas correctas.
Al que
no le falta un gato, le falta la llave cruz.
Sí.
Y así no vamos a ninguna parte, señor.
Bueno, entonces.
Ahora, a falta. Usted, por ejemplo, pincha una goma en medio de un barrio que usted no conoce, ¿no?
Sí.
No tiene el aparato para levantar el auto, no tiene nada. Tampoco es socio de ningún club, ni tiene el teléfono de nada. Usted es un imbécil.
Claro, claro, es así, directamente. A duras penas tiene el auto.
Entonces, ¿qué hace? ¿Usted qué hizo ahora?
No, yo tenía el teléfono, ¿eh? Tenía el teléfono. ¡Que aplauden! ¡Que aplauden! Yo llamé al coso este, al auxilio. Sí, hola.
Sí.
Sí.
Automóvil Club, en el servicio.
No, peor, lo de la compañía de seguro.
Ah, compañía de seguros, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién era, no?
No, haga usted. Usted haga de mí.
Ah.
Usted haga de mí.
Hola.
Sí, hola. ¿Es por auxilio mecánico?
Sí, venía a denunciar la pinchadura de una cubierta.
Bueno, ¿me podés decir tu número de documento?
¿Qué tiene que ver?
No, ¿sí? Por razones de seguridad tengo que hacer algunas preguntas tomar el dato.
¿Cómo no? Sí. Pero mire que pinché una goma,
No, está bien.
¿Quiere que le cuente las circunstancias?
No, no importa.
Resulta que yo estoy casado hace muchos años.
Sí.
Y entonces, con mi mujer salimos poco.
No, pero dígame.
¿Por qué salimos poco?
No, ¿por qué
y
no?
Se
digo,
fue dando.
¿Cuál es su documento?
Cuando recién nos conocimos,
sí,
íbamos a todas partes. Y ahora toda relación se desgasta, señor. ¿De dónde era usted?
Yo soy de la compañía. Usted me llama.
Sí, todo se desgasta. Mismo las gomas.
Sí. Además, soy una señorita, le dije.
Ah.
O no sé si...
Bueno, entonces, razón de más.
No, razón de más no, digo, le estoy diciendo.
Bueno, a ver si me mandan a alguien para que me ayude.
Por eso le
hago. Porque primero, soy un inepto total.
Sí.
Y soy incapaz de cambiar, no digo una goma, de cambiar nada.
Bueno, no, pero...
El agua a las aceitunas.
Nosotros no nos ocupamos de las aceitunas, pero si usted no me dice el número de documento, la patente del auto...
Yo se lo voy a decir. Patente del auto...
Sí.
Es 75032907518130 8401 345963.
¿En dónde está patentado?
¿Quiere que se lo repita?
Por favor, porque no lo anoté.
Se lo repito. 75032907501281304013485963.
Bueno, déjelo, le mandamos el móvil de
teléfono. ¿Se lo repito otra vez? ¿Quiere que se lo repita al revés?
No, no, se lo pido por favor que no. ¿De qué color es el auto? Le preguntan esa cosa.
Ah, no sabría decirle.
¿De qué color? No, pero
¿cómo? Porque yo para los colores no tengo memoria.
No, pero bueno.
Soy para los colores, soy... Ah, igual que para el nombre de los autores.
Pero ¿qué ve? ¿Qué ve?
¿Ahora qué veo?
Sí, ¿qué ve?
Un almanaque.
No, no, le estoy diciendo. ¿Qué ve de...?
Es verdecito. Verdecito tirando a violetita.
Qué raro verde tirando.
Yo igual voy a estar, me va a reconocer.
Sí.
Cuando usted viene con algún...
Yo no voy, le mando un móvil.
¿A quién viene?
Le mando un móvil.
Ah, bueno, ¿y cómo es? ¿De qué color es el móvil?
Verdecito tirando a violeta.
Ah. Pues yo voy a estar ahí, le hago señas como que pinché la goma.
¿Cómo sería la seña? Aunque no la veo porque le estoy hablando por teléfono.
Ah, sí, o le parece demasiado. Sí. Porque esta seña se parece demasiado a quiere usted tener intimidad conmigo.
No, claro. La goma pinchada. La goma pinchada se señala. Usted hace hincapié en el carácter circular de la goma, marca con las manos.
Eso se parece también a otro ha tenido más suerte.
Bueno. No, porque después
qué suerte tienen algunos.
Lo acompaña, la seña de lo que sería tarro, goma, círculo, sí, sí. Con un pulgar hacia abajo.
Ah.
Ahí.
Bueno, le voy a hacer esa seña.
Bien.
Ahora bien, ¿usted qué hizo?
No, yo...
Volvemos, él era Barton.
Sí,
ahora.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Además de llamar, como me dijeron que tardaban como 45 minutos, digo, no, 45 minutos, no, me están esperando. No, y entonces digo, voy a
¿cómo
buscar...
¿Cómo se pone usted, no?
Sí.
Perdón.
Yo voy a buscar una remisería. ¿Los remises?
No hay más remises.
En el Gran Buenos Aires solo hay remises.
Sí.
Los remises, de cada tres autos,
remisería,
cuatro
Alfredo,
son remises.
Habla Alfredo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alfredo?
Y no, cuando llueve no salimos.
Bueno. Algo así. Pero en Capital, yo vengo de la Capital.
Ah, ¿qué tal?
De...
Remisería Carlos.
No, pero ¿qué? No hay remises. No, preguntaba en los kioscos, me dice, no, remises. Como si no. No sabía de qué les hablaba.
No hay más remises. No, porque nos hace mucha competencia los taxis.
Bueno,
de Capital.
Sí.
Habla Carlos.
Sí, ¿qué tal? Pero Carlos, pero también uno sale fuera.
Salimos solamente cuando llueve.
Bueno.
Porque cuando llueve los taxis no salen.
Bueno, déjelo, tampoco voy a tomar remises.
Bueno, entonces... tiene una demora de más o menos 6 años.
Acudí, digo, bueno, voy a pedir algún auxilio que me ayuden con la precaria herramienta que tenía.
Claro. ¿Alguna no persona había por ahí?
Claro, bueno, busqué eso, estaba todo cerrado. Lo único abierto, un supermercado chino.
Ajá.
Digo, bueno, voy al chino.
Claro, bueno, sí, ¿a quién acudir? Si no es clásica la actitud así de los chinos de socorrer a él. Yo cuando tengo algún problema, enseguida corro al supermercado chino y le pido ayuda tanto para cambiar una goma, reanimar a una tía mayor que se ha desmayado.
Ah, bueno, pero...
Le digo al chino, el chino acude.
¿Pero qué tiene que ver el chino para
clásica,
esa situación?
La disponibilidad que tienen los chinos en general, especialmente cuando hay pinchadura de goma.
Bueno, no sé.
Porque hay una tradición china, hay un día en China que es el día de la pinchadura de gomas.
Sí,
que
¿y cómo
creo
se
que
celebra?
Es cerca del año nuevo, pero no tanto. Y entonces todos pinchan sus gomas. De golpe salen todos los automovilistas, llegan a un lugar, pinchan las gomas y millones de chinos que aparecen, incluso del Partido Comunista.
¿Por qué incluso?
Porque son del Partido Comunista.
Ah, bueno, no, pero me llaman a
¿qué partido quiere ser en China?
Pero la inflexión incluso.
Usted está siempre a favor de los que están en contra. Bueno, entonces ahí reparan las gomas, porque eso es un recuerdo de un día que pinchó Mao Zedong. El día que pinchó Mao Zedong se recuerda con una plural pinchadura de gomas de todos los habitantes de China, que como usted bien sabe, son muchísimos.
Sí, son muchísimos, pero...
Entonces, los inmigrantes chinos tienen también esa tradición.
Pero
se les pasa buscando a alguien que haya pinchado una goma para socorrerlo.
Hay mucha bicicleta en China, también pinchan las bicicletas.
Sí, sí, sí. El mercado financiero en China es eso.
No, me refiero a la bicicleta real, no a la bicicleta financiera.
Sí, sí. Bueno, hay mucha bicicleta, sí, sí. Por eso han construido autopistas.
¿Para que entre?
Lo mismo que aquí, como hay muchos autos, han construido bicisendas.
Ya. Bueno, mire, el caso es que el chino estaba envolviendo quesos.
Ah, sí, una clásica actitud. El chino siempre, cuando no tiene nada que hacer, el ocio está mal visto en China. Entonces, el que no tiene nada que hacer, envuelve queso.
Y yo ingresé casi como un diálogo empezado hace un rato.
Sí, así es el idioma chino. Los diálogos parecen que ya hubieran empezado. Las conversaciones empiezan por la mitad. Por ejemplo, se encuentran y dicen, nunca lo hubiera creído.
La incredulidad china.
También. Bueno, ¿y qué hizo? Digo, ¿lo ayudó usted a envolver queso?
No, le digo, ¿me puedes dar una mano que te pago lo que sea, pero tengo que cambiar la
goma?
Ah, ya
lo quiso sobornar, cuidado,
No, digo, no,
el chino es incorruptible.
Le hice todas preguntas juntas. Le digo, ¿conoces una remisería por acá? Pero si me das una mano con el... si tenés una herramienta para cambiar la goma. No sabe, me dice el chino.
Yo tampoco hubiera sabido.
No sabe. Pero igual yo le hacía así, como vení,
vení,
seguime. Estaba como a 30, 40 metros del auto.
Ah, lejísimo.
Y el chino abandonó todos los quesos, abandonó todo.
Incluso arriesgándose a que malhechores entraran...
Sí.
Y le hurtaron el queso. Al chino de abajo de mi casa ya le robaron el queso 7 veces. Y él sale siempre por televisión, dice, queso 7 veces. Robo.
Qué raro eso, 7 veces.
No, no dice qué raro.
No, ya sé que no dice, pero...
Para el chino nada es raro, imagínese.
Bueno, yo tenía el auto ya levantado.
¿Cómo levantado?
Con el gato.
Ah, está... tenía el cricket usted, ¿eh?
Sí, eso sí tenía.
Ah,
lo que
claro, ¿le faltaba qué?
No, lo que me faltaba era la llave. En verdad la llave la tenía, pero no era la llave, o era una llave china, justo china.
Justo
mire,
china.
Ahora me estoy dando
claro,
cuenta.
Que no coincidía con el tamaño de las tuercas.
No, o era muy muy débil, se iba desarmando mientras...
Ah, se le rompía.
Claro, mientras la usaba se iba desarmando. Digo, sí. Esta no es de acá, no sé. Y el chino me repitió, no sabe. Y después me dijo otra palabra, duro.
Ah, sí.
Duro.
Bueno, hay una fiesta.
Del día que Mao Zedong...
Sí, del mismo día.
Sí. Bueno, cuando el chino estaba intentando, que era peor que yo, intentando hacer lo que había que hacer...
Usted se dio cuenta y ¿qué le dijo? Lo insultó.
No, le digo...
Le dijo, para ayudarme así, mejor que no me ayude. ¡Oh, inmigrante!
No,
dijo
no.
Usted.
Digo, bueno, gracias por la buena voluntad. Digo, no, yo no tenía mucha paciencia.
No.
Gracias por la buena voluntad, bueno. Pero él insistía, seguía.
Sí, ayuda. Duro. No sabe.
Y ahí veo que viene el tipo, el SOS.
¿El del automóvil club?
El del, sí, el del seguro. Vino el de la camioneta que mirando para los costados.
Ya. Cuidado porque si usted no está...
¿Qué, se va?
Si el tipo llega y usted no está esperándolo con los documentos, con lo que sea, el tipo espera 10 segundos y se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y después te llama un tipo... nuestra madre se constituyó en el lugar que usted dijo y usted no estaba.
¿Pero cómo que no? ¿No vio un auto levantado y, bueno, y alguien haciendo señas?
Sí, pero usted no estaba. ¿Y qué? Si usted no está, ¿quién me firma la tarjeta?
Pero,
ahí está.
¿No vio?
No vi nada, señor.
Mire, tenía...
Yo llego, ¿no está el titular?
Señor.
Chau.
¿Chau qué?
Chau, estoy saludando a una persona que
no,
se acaba,
señor,
de
estamos hablando ahora de esto que sucede. Digo, tenía un auto levantado, un chino hincado y un tipo haciendo la seña de círculo con un pulgar para abajo.
Claro, es un cuadro dantesco.
Bueno, señor. Si no interpreta eso como una necesidad.
Ahora, muy bien, usted me va a tener que exhibir, yo era el tipo del automóvil.
Sí.
Me va a tener que exhibir su tarjeta del de juro y la última cuota paga y
No, yo sé, a mí me la controlaron por sistema la chica que,
no me importa, señor.
No,
acá yo lo único que tengo es la posibilidad de inspeccionar a ver si usted primero, si usted es quien dice ser.
No importa
documento,
eso.
Documento. No,
escúcheme, flaco, haceme la gauchada. ¿Cuánto te paga por esto? Porque me una goma. Yo te doy
lo mismo que le dije al chino.
Al chino no le di nada después.
Ah.
El chino, no sé dónde está, por ahí sigue ahí el chino.
Que mucho te pago lo que sea. Sí. Que yo. No siempre yo pagando como un chabón.
Ahora que pienso, no sé si el chino no se quedó...
¿Lo saludó usted?
No, la verdad es que estoy medio mal educado.
El chino, así como es de servicial, es de vengativo. Y no está solo.
Nunca está solo un chino.
No, nunca está solo un chino. Y cuando un chino se quiere vengar, vienen todos los 1.000.000.000 de chinos. Y se vengan.
¿Todos lo hacen colectivamente?
Sí. El chino es el país del colectivo.
Bueno.
¿O usted cree que lo inventamos nosotros?
Eso me habían contado.
Si hay algo que no inventamos, es el colectivo. Bueno,
¿qué pasa cuando un colectivo pincha la goma?
Ahí está. Y todos los pasajeros... Esta es una platea muy solidaria.
Sí.
Nos bajamos y le decimos al chofer, hermano trabajador del transporte, ¿quieres que te demos una mano entre todos?
¿Y pero cómo?
Porque una mano lava la otra y Dios en la de todos.
Sí, bueno, de todas maneras...
O en el de todos. Bien.
De todas maneras, son demasiadas manos para cambiar una goma. Mire todo, mire cómo está el colectivo.
¿Qué esperan los fabricantes de autos? Que están tan interesados en giladas, por ejemplo, en un botón para levantar el vidrio.
Sí.
¿Qué me importa a mí el vidrio? No me voy a morir por hacer esto. Una manija.
Ah, tenés que tener una goma pinchada.
¿Para qué quiere un botón? Para cobrarme miles y miles de mango más el auto.
Sí.
Bueno, eso no me lo ponga. Pero poneme un palito que salga del auto, como una pata de catre, que yo aprieto un botón cuando pincho la rueda... Y el auto
levanta.
Se levanta solo.
De verdad.
Y poneme una mariposa para que yo pueda cambiar la goma.
Sí, señor.
No, eso no hay.
No hay.
Eso no hay. Tenemos una cosa que hace ruido cuando está la puerta abierta. ¿Qué me importa? Me voy a dar cuenta solo si está la puerta abierta. ¿Para qué quiero que haga pipi? Miro y veo, puerta abierta. ¡Pum! La cerré. ¿Cuánto vale el pipi? 700.000 dólares más.
Sí.
Y a veces... Ahora se me pinchó la goma y sigo con la misma llave cruz. Era de mi viejo la llave cruz.
Eso no cambió.
No cambió.
No cambió.
Digo yo con voz finita.
No cambió. Con voz de indignado lo dijo. Con voz de indignado.
Cuidado, si que no... ha llegado.
Sí, por favor.
El cajón de los mensajes.
El cajón, eso es para dejar mensaje. Gracias, ¿eh? Gracias. Por allá dejé el auto, gracias. Esa es una caja para dejar mensajes, ya no a los chinos, ni a no, los auxilios, sino la venganza será terrible.
Ahora, se me ocurre una pregunta. ¿No es verdaderamente vergonzoso ir con una mina en el auto y pinchar la goma?
Sí, señor.
¿No, no queda usted como un dejado, como una persona poco cuidadosa? ¿No se siente ella como víctima de un maltrato? Fui a pasear con Patricio y se le pinchó la goma, no sabes. Estuvimos 45 minutos hasta que vino alguien. ¡Ay, me aburrí!
Bueno, pero...
A mí 45 minutos, en ese un caso, primer tiempo. ¿Le pide a esta dama que le dé una mano?
No, ¿cómo le voy a pedir que me dé una mano?
La deja, ¿la hace bajar del auto cuando usted lo está subiendo?
¿Y qué le parece? ¿Lo tiene que bajar?
No, déjela arriba. ¿Cómo va a hacer bajar a una dama el auto? Quédate en el auto, amada mía, mientras yo lo levanto con esta sola mano y con este cricket del año 37.
Pero se le puede caer el auto, ¿vio? Que
se puede caer el auto.
Se le puede caer.
A mí se me... Le voy a contar un pequeño episodio verídico. En alguna época, no me mire mal, yo tuve lo que vulgarmente se llama un Fiat 600. Entonces puse el cricket, empecé a subir, cuando llegó arriba, el cricket se pudrió. ¿Qué? Como está hecho de anchoa.
Ah, ¿crees que se había hartado?
El Fiat 600 está hecho de materiales innobles. El cricket sería de cartón, calculo yo, y colapsó y se cayó. Entonces yo no tuve mejor idea que agarrar el auto con la mano. Lo agarré y quedé sosteniendo, ya no tenía rueda. Ya le había sacado la rueda, se cayó el cricket y yo lo agarré el auto. Y quedé sosteniéndolo.
¿Está para los Juegos Olímpicos?
No, era una situación que no tenía salida. No tenía salida. Tres ruedas, yo agarrándolo, y no podía desdoblarme, estaba solo, para poner la rueda. Entonces esperé que pasara gente, y no pasaba nadie, por supuesto.
¿Ni un chino?
No, pero sí un sodero. Pasó un sodero, pero muy lejos, muy lejos. Y yo sin soltar el auto, naturalmente.
Claro.
Le grité, ¡eh!
¡Sodero!
Como, claro, me dio la tentación de gritar de sodero, pero por ahí el tipo después me exigía que yo efectuara alguna compra. Y vino el tipo. ¡Vení, flaco, ayúdame, que se me cayó el auto, qué sé yo! Y el tipo vino, se bajó, y nada de cricket ni nada. El tipo, mientras no me acuerdo si mientras yo lo sostenía puso la goma, o me lo sostuvo y la puse yo. Fue un acto de solidaridad que no olvidaré nunca.
Lo felicito, es un ejemplo de vida.
Sí, desde entonces, nada, mi vida sigue igual.
Bueno, pero
le quería
haber pero contado. Podría haber cambiado.
Bueno, pero a veces hay personas que fingen la pinchadura de una goma para detener el auto en el cual están llevando a una compañera de oficina a su casa.
Sí.
Dice, oh, Tabata.
Sí. Ah, bien, bueno.
Oh, Tabata, se me ha pinchado la misma. Se me ha pinchado la goma.
Sí. ¿Y qué?
Yo para no repetir tantas
veces. No, está bien, sí.
Qué mala suerte. Deberemos quedarnos aquí 45 minutos hasta que se apersone el tipo de seguro, etcétera. Entonces, bueno, dice Tabata. Bueno, ya que estamos, podríamos conversar. ¿Qué le parece, Tabata, si nos ponemos cómodos? Dice usted, y se saca los lienzos.
¿Pero cómo va a ser, señor?
Y así, una cosa trae la otra.
Pero no, es que no, no es...
Por eso las damas sospechan de las pinchaduras. Casi todo el mundo, como hemos dicho al comienzo de este informe, al oír que se ha pinchado una goma, cree que es mentira. Incluso Tabata.
Sí, sí. Le diría sobre todo Tabata.
Sí, sobre todo Tabata.
No.
Y ahí es cuando, según usted ya sabe, yo echo mano a todos los adelantos de mi auto.
Claro, muéstralos, las instalaciones.
No, las cosas que llevo en la guantera, huevos duros, por ejemplo.
¿Para qué huevos duros?
Para convidar, ¿cómo para qué?
Pero entonces, nadie quiere comer un huevo duro.
Si una goma, hay que esperar 40 minutos, bueno, por lo menos nos comemos un huevo duro, estaba.
Señor, ¿cómo se va a comer?
Llevo siempre huevos duros. A veces llevo huevos frescos, porque me olvido de cocerlos. Y en ese caso, le digo, espere, Tabata. y lo pongo en el radiador durante 8 minutos y después lo saco.
Pero eso sale contaminado, sale duro pero contaminado.
Nada se contamina a 800 grados de temperatura.
Es todo material de las porquerías, bueno, que no tiene el motor del auto.
No me importan sus objeciones, señor.
Ah, bueno, le digo portaba.
Bueno, y al final, ¿cómo llegó aquí?
Y finalmente cambiamos la goma, vino el tipo, cambió la goma y llegué, pero tarde.
Ah, usted, para usted todo es fácil.
Sí. Sí, ahí está. Y acá no podía estacionar. Che, lo dejé mal estacionado el auto. ¿Esto es el municipio? ¿Te ponen multa acá?
Sí, en este momento...
Entra. Pero encima está ahí una cámara ahí.
Sí, sí.
Apaga la cámara.
En esa cámara... con esa cámara han filmado la infracción.
No, bueno, no.
Y hay un batallón de zorros grises.
¿Por qué un batallón? ¿No, no, con
bueno,
uno?
Sí. No, son muchísimos.
¿Qué son, chinos?
Son todos chinos.
Me imagino.
Bien. Llegó bien, entonces.
Llegué. Que no es poco.
¿Y ahora qué tiene el auxilio?
Tengo puesta la rueda. ¿Vio que la rueda de auxilio es como una rueda de...
¿Por qué?
Negra.
¿Por qué? En los autos de estos tiempos, la rueda de auxilio es una porquería.
Es de carreta la rueda de auxilio.
¿Por qué? Dame una igual a las otras.
No,
no, rueda de auxilio. Dice, parece una rueda dibujada por un niño.
Sí.
Ni siquiera es redonda. ¿Qué más sacas?
Sí, yo, inclusive yo manejaba teniendo la sensación de que era más grande la rueda de auxilio que las otras
sí,
tres.
Buenas tardes.
Entonces,
soy de la concesionaria.
Sí.
¿Y sabe para qué es eso?
¿Para qué?
Para que usted rápidamente arregle la goma pinchada,
bueno, señor,
y la vuelva a su lugar habitual. Porque si no, la gente cambia la goma y se queda con esa goma y la otra no la arregla.
Bueno.
O sea, es también una escuela de vida.
No, bueno, no es una escuela de vida, señor, pero... Es una emergencia, nada más que
bien,
eso,
bien.
El auxilio.
Bueno,
voy a mover el auto porque quedó mal estacionado, bueno, si es que no se lo llevó la grúa.
Y para mí ya se lo llevó, ¿eh?
No, no, pero me dijeron, ponelo acá.
¿Qué se lo dijo el chino? Bueno, vaya, vaya, porque
chino.
Se van a hacer la multa, viejo.
En un rato estoy con ustedes, con permiso,
¿eh?
No. Permiso.
Uno de los mejores temas para conversaciones estúpidas son las 7 maravillas del mundo. Muchos que quieren seducir señoritas instalan el tema, ¿no? No es un tema que salga fácilmente, hay que instalarlo uno. Por ejemplo, ¿qué me cuenta, le dice a la mina, de las 7 maravillas del mundo? O, está lindo para hablar de las 7 maravillas del mundo. Y uno puede agregar, usted es la 8ª maravilla. ¿Y cuáles son las otras 7? Pregunta la mina. Bueno, a lo mejor no pregunta. Si no pregunta, usted le dice, ¿por qué no me pregunta cuáles son las otras 7? Dice, porque usted ya me tiene podrida... Podría tardar muchísimo en la enumeración y yo quiero irme. Bueno, todo el mundo sabe cuáles son las 7 maravillas. Diremos algunas, no las 7. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, el Coloso de Rodas, el mausoleo de Halicarnaso, el templo de Diana en Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia y nada más. Y ustedes dicen, falta uno. Sí, falta uno, que es el mejor. Falta el faro de Alejandría, que es el que más me gusta. El faro de faros, el único faro. La isla, había una isla que se llamaba Faro. O sea, que un faro quiera decir farol y farolito, es ahora. Todo eso viene de la isla. El único faro que había era ese, el de Alejandría. Hay que decir lo siguiente, la costa egipcia, al norte de África, es una costa baja, delta del Nilo. El Nilo es un río que viene tirando barro desde 4.000 kilómetros, una porquería. Cuando llega ahí se arma un delta, ¿qué va a ser? Y esa costa egipcia baja era difícil de ver desde el mar. Y Alejandro, nuestro querido amigo Alejandro Magno, a los 25 años fundó la ciudad de Alejandría. Fundar Alejandría quiere decir clavar un palo y decir aquí vamos a hacer una ciudad. Después la ciudad se fue haciendo, ¿no? Pero la situación de Alejandría es rara. Hay como una especie de isla, viene el mar, una franja de tierra, después un lago, el lago Mariotis, hay un puerto natural y hay unos arrecifes de piedra caliza. Entonces hicieron Alejandría allí y Alejandro pensó en construir un monumento, un farol, una hoguera, para que no se escracharan contra los arrecifes de piedra caliza los barcos. Muy bien, se murió Alejandro, lo sucedieron sus generales, los Ptolomeos, e hicieron una dinastía que parecía egipcia, pero era griega. La dinastía a la que perteneció después Cleopatra, que no era egipcia, era griega. Bueno, estos Ptolomeos griegos, y que eran generales de Alejandro, empezaron a construir el faro y lo terminaron unos 40 años después de la muerte de Alejandro. El tercero de los Ptolomeos, Ptolomeo Filadelfo, puso ahí el faro, fenómeno. Alejandría era un lugar extraordinario, ¿no? Un lugar de corrientes artísticas, científicas, el museo, mucha sabiduría, la biblioteca, floreció allí una literatura muy primorosa, diría yo, llena de recursos formales, lo contrario de la literatura homérica, esa cosa fuerte y épica. No, estos más bien le cantaban al amor y le cantaban al canto. Pero también floreció una ciencia distinta a lo de los griegos. Era más que nada una ciencia teórica. Hemos hablado ya muchas veces del desprecio que sentían los griegos por la gente que trabajaba con las manos, ¿no? Lo banáusico, le decían ellos. Y también por la ciencia aplicada. De ahí, por ejemplo, que nunca hayan querido mucho a Arquímedes, porque decían que se iba de la teoría y pasaba a lo práctico. Y para ellos eso de ensuciarse las manos no estaba bien. Y sin embargo, les gustaban los juguetes, los alardes mecánicos, y esa clase de genio barroco decadente es justamente la que erige el faro. El tipo que construyó el faro se llamaba Sóstrato del Cnido, era contemporáneo de Eratóstenes y de Euclides. Euclides, que más parece el nombre de una ciencia que un tipo, porque se sabe muy poco de él y mucho de lo que él pensó, ¿no? Bueno, el faro, vamos a hacer un faro, tenía sistema de señales, todo muy complicado. Ahora, ¿queda algo del faro? Por eso, ninguna señora quiere ir a veranear a Alejandría. Les parece que el faro que causó sensación ya no está, y tienen razón. Pero yo les cuento cómo era. Patio con columnas, abajo, tipo Escuela de Buenos Aires 1930. Adentro del patio, un edificio enorme y cuadrado de 4 pisos. Piso de abajo, un cuadrado de 300 habitaciones. Allí se alojaban los mecánicos del faro. Mucha burocracia. Segundo piso, un octógono. Escalera en espiral o en doble espiral. Una máquina hidráulica para subir el combustible, porque de no ser así tendríamos que imaginarnos una procesión de burros subiendo y bajando con carga de leña, porque ¿con qué iban a prender el faro arriba? ¿Qué se cree, que era eléctrico? No. Tercer piso, circular. Entonces, un cuadrado, un octógono, un círculo, y el cuarto piso era el farol, el fanal, propiamente dicho. Había también una estatua de Posidón, el dios del mar. Había una plataforma adornada con tritones, había inscripciones en oro. ¿Cómo funcionaba? No se sabe, pero los visitantes hablaban de un espejo misterioso que era una maravilla mejor que el edificio. Dicen que era de vidrio trabajado o quizá de piedra transparente, y decían que un tipo a través de ese vidrio podía ver naves que a simple vista eran invisibles. Bueno, están describiendo un telescopio. ¿Es posible que la ciencia de Alejandría haya inventado la lente y que después del derrumbe del faro los años se hayan encargado de olvidarlo? Bueno, qué sé yo, qué sé yo. Tampoco uno puede creer en esos tipos de las revistas que dicen que los vikings habían inventado el automóvil antes que Colón, y que si uno multiplica por 8 la altura de la gran pirámide y le suma el sueldo de su cuñado y le resta la distancia que hay desde aquí hasta Luján, vas a encontrar el número que sale en la quiniela. No, no es así. Tenían los adelantos del mundo antiguo y nada más. El medioevo creía que aquellos adelantos eran fantásticos. Incluso algunos creían que el faro había sido construido por los yin, que son unos genios de los cuales hemos hablado alguna vez aquí, genios de la mitología musulmana. Bueno, el faro quedó ahí muerto de risa hasta el año 641. Ya habían venido los musulmanes. En ese año se cayó el faro. Se cayó el fanal, la luz. Y se perdieron unos aparatos científicos insustituibles, porque ya no había nadie que supiera cómo se hacían. Todo el aparato intelectual de Alejandría había caído, incluso por la fuerza iconoclasta de cierto emperador cristiano. Pero algunos decían que el desastre del faro lo había planeado el emperador de Constantinopla, porque no podía atacar Egipto, porque el faro les avisaba a los árabes que ellos venían, guarda que vienen, en fin. Un agente del emperador de Constantinopla le dijo al califa, que gobernaba el Cairo, que debajo del faro estaba enterrado el tesoro de Alejandro. Entonces el califa ordenó demolerlo. Dice, vamos a demoler el faro y nos agarramos el tesoro de Alejandro que está ahí abajo. Cayeron 2 pisos del faro hasta que se dieron cuenta de que no había nada. Y a partir de entonces el faro era nada más que un tocón ahí con una hoguera encendida. Le quedaron nada más que los 2 pisos de abajo y una fogata, nada más. Intentaron restaurarlo, pero no pudieron. El segundo desastre vino en el año 1100, terremoto. Ah, bueno. Chau el octógono, quedó el piso cuadrado de abajo, nada más. Hasta que en el siglo XIV, otro terremoto y ya nada, no quedó nada. Hay que jorobarse. No pasan 5 o 6 siglos sin que un terremoto venga a demoler el faro de Alejandría. Contaban los árabes maravillas de aquel faro. Decían que en el faro había una estatua cuyo dedo seguía el curso del sol. ¡Qué maravilla! Sí. No se sabe con qué ventaja. Como esa flor que han puesto ahí cerca de la Facultad de Derecho, que se abre y se cierra. No me acuerdo si la abren de noche y la cierran de día, o si la cierran de día y la abren de noche. Otra estatua tenía una voz cambiante y daba las horas del día, como el teléfono. Otra daba gritos de alarma cuando venían los indios. Y los poetas le cantaron al faro. Hay una poesía pequeña que me gusta y dice: pensé que el mar a mis pies era una nube y que había instalado mi tienda en medio de los cielos. Instalar una tienda en medio de los cielos es muy árabe. Manara, le decían los árabes al faro. Y esa palabra es el origen de minarete, que es como un faro chiquito, un farito. Y casi todos los minaretes del Cairo siguen el modelo del faro. Un cuadrado abajo, un octógono, un círculo y después no sé qué más. Ahí se construyó, después del último terremoto, un fuerte a donde estaba el faro. Pero los ingleses terminaron de bombardearlo en 1882. Así que no hay nada, no queda nada. Ya no es una isla tampoco, la isla de Faro. Porque los sedimentos del Nilo, el barro del que hablamos al comienzo, fueron rellenando y quedó una península. Y hoy fondea allí una flota pesquera de italianos. Algunas de las piedras que hay en las ruinas del fuerte probablemente pertenecen al faro. Pero hay que ir y adivinar cuáles son. Todo esto me lo cuenta mi equipo de producción, que ha ido hasta allí. Me dijeron, el informe dice, una mugre. No hay nada. Dice, no ponen ni un parador, panchos. algo, ponele un Ital Park. En fin, a la gente no le importa nada. Ahora no hay faro y los barcos se tragan la costa, que Dios me libre. Tampoco hay maravillas. Hoy ya no hay maravillas del mundo. Solo quedan las pirámides, que son eternas. Pero no hay mausoleo, ni hay coloso, ni hay jardines colgando, ni templo de Artemis o de Zeus, y tampoco hay faro. No queda nada, nada. Solamente queda polvo en el viento. Los ingleses del fuerte decían, dust in the wind.
Es el trío sin nombre,
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en @lavenganzaradio.
¡En gente! Tinis Tuesel en exclusiva. A los 19, super sexy y segura, la ídola teen que conquistó el mundo habla por primera vez de su novio español, modelo y millonario. Me enamoré del chico que elegí en un casting. Íntima, habla de la nueva relación con su cuerpo y la libertad. Ahora pienso más en mí. Además, 29 años después, el emocionante encuentro entre Diego Maradona y su hijo. Soy tu papá para siempre. Facundo Arana en familia. Son mi prioridad. Y Mariano Martínez con nueva novia. ¡Gente!
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué silencio! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando sea acá, ya lo sabes.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá me mordió un perro. Nuestra habitual sección destinada a prevenir los ataques de perros o animales.
O animales.
O sea, sería cómo proteger a los pequeños, a sus hijos, por sí, ejemplo, claro. Señora, de los ataques de perros. Ah, sí, sí. Lo primero que debe hacer es evitar que se acerquen a animales callejeros. Eso sí, es discriminatorio. Usted deja que se acerquen solamente a los perros caniche, eso de departamento.
Eso no son perros.
Esos chiquititos blancos. A eso sí se le acerca.
No, bueno, el perro callejero, vaya a saber qué tiene. ¿Están vacunados los perros callejeros?
No sé. Bueno, acá tenemos una serie de consejos. Primero, no alimentar ni tocar,
sí.
Ni tocarlos, ¿qué tal? Ni tocar animales salvajes, incluso si se muestran simpáticos y amigables. ¿Cómo un animal salvaje se va a mostrar simpático y amigable?
Mire, ¿qué hace?
Viene un tigre y le pone la pata arriba del hombro y le hace, hermano, sí. No te acerques mucho, hermano Francisco.
Hay que ver qué se entiende por simpático, pero podría
sí,
ser.
Claro. Bueno, dígale al niño que no toque.
No toque.
Incluso un animal con rabia a veces puede parecer cansado o enfermo o enojado.
¿Enojado?
No sé. Y por ahí lo que tiene es rabia, la enfermedad llamada
sí,
rabia.
La
su hijo va y lo toca, vio que se pasa tocando. Animal
sí.
Veo, animal toco.
Sí, sí.
Y bueno, lo puede morder, este mencionado perro, y contagiarle la hidrofobia, que te tienen sí. Que dar 40 inyecciones una tras de otra.
No, 40 no, le dan la antirrábica.
Sí, son 40 inyecciones.
Son 40.
Mi abuela me decía cuando era chico que si me mordía un perro rabioso me tenían que dar 40 inyecciones una tras de la otra.
Su abuela le decía cualquier cosa.
Y la suya. En todo momento debe supervisar la relación entre perros y niños.
Sí, sí, señor.
Señor, tanto supervisor. Usted entra y dice, ¿de qué hablaban?
Guau, guau.
Enséñele a su hijo que cuando esté cerca de un perro,
sí.
Evite entrar en pánico, que trate de no tener miedo, porque los perros y otros animales pueden olfatear el miedo, el famoso olor a miedo.
Sí.
De manera que si un niño corre o grita ante un can, voy a decir can para no repetir, es posible que este, voy a decir este para no repetir, lo considere una amenaza y ataque.
Sí, porque no sé cómo se viene el olor a miedo, pero se segregan una sustancia. Sí,
una sustancia que tiene ese típico olor.
Sí.
¿No?
Pero sobre todo el perro la huele. ¿Eh?
El perro la huele más que el cristiano.
Sí, el perro y los profesores de matemáticas sí. Cuando están examen.
Bueno, sin embargo, para la fabricación de bombitas de olor,
sí.
De las cuales soy usuario.
Ah, ¿qué tal? Los felicito.
Me gusta hacer chistes para la seducción.
Bueno.
Cada tanto, así, cuando en una primera salida. No sé, pero en una segunda con una dama, en un momento para que vea el savoir-faire del que uno está dotado, arrojo una bomba de mal olor, quizá en la primera visita a su casa.
Pero no será
y,
mucho.
Están hechas esas bombitas justamente con aquella sustancia que usted ha mencionado, que es la que produce el miedo. Y también el famoso olor a miedo.
Claro. Fragancia,
sí.
Olor a miedo.
Y entonces yo voy acá a casa y digo, che, qué olor, le digo.
¿Pero cómo le va a decir eso?
¡Uf, qué olor! Y se produce ahí una entrada en confianza que antes no se producía, ¿no? Hasta que uno no menciona esas pequeñas debilidades humanas, la relación es un poco ríspida, árida.
Bueno, pero
en cambio, uno tiene una bombita de olor. Y todavía la trata de usted.
Bueno, pero
todavía la trata de usted. Tira una bombita de olor y yo, ¡epa! ¡Qué olor a miedo, che!
Es raro.
Y ya se entra en confianza.
No funciona.
Se entra en confianza, dice. Bueno, entonces hay que evitar entrar en pánico.
Sí, no, no tiene que tener miedo. ¿Y sabe qué? Al niño le tiene que explicar. Porque muchos chicos tienen un palo en la mano.
Ah, sí. Sí, yo he visto.
Bueno.
¿Quién lo ha visto alguna vez? Claro, algún niño con un palo en la mano.
Bueno, sí.
Que es clásico.
Usted ve un niño y en el área del niño hay un palo, el niño va a agarrar el palo.
Claro, sí.
No es que pasa por al lado
no,
y sigue.
No.
Bueno, eso al perro le cae muy mal.
Porque cree que es un arma.
Sí, dice, este me va a atacar.
Dice, este con ese mismo palo me va a pegar. Aunque no entiendo, porque los perros suelen ir a buscar palos.
Cuando se lo arrojan.
Ah.
Usted se... Si
es para desembarazarse de un perro molesto que se va acercando con el evidente objetivo de comernos. Lo mejor es tomar un palo y arrojarlo.
Arrojarlo.
Y entonces el perro va a buscarlo, y circunstancia que uno aprovecha para marcharse.
Ahora
y cuando el perro viene a devolverle el palo que usted le arrojó, nota que usted se ha ido. Y se queda ahí.
Lo corre igual.
Lo corre, ¿no?
Bien. ¿Qué síntoma prevalece? Porque si usted tiene miedo, y sí, ya huele a miedo, y tiene un palo y arroja el palo, ¿el perro busca el palo o hace caso omiso del
si
palo?
Si son dos perros, uno va a buscar el palo y otro se siente atacado por usted. Así trabajan en yunta.
No puede ser.
El perro bueno y el perro malo.
Claro.
Especialmente los perros de policía. Bien. No se debe molestar a un animal cuando esté comiendo, durmiendo o cuidando a sus cachorros. O sea, no se lo puede molestar nunca, entonces.
Bueno.
Dice, recuerda a tus pequeños...
Sí, a los niños.
...que cualquier perro puede enojarse como ellos lo harían si lo molesta. Ah, ese
sí,
famoso, ¿a vos te gustaría qué?
Claro.
Hay un libro de Rolón que se llama, ¿a usted le gustaría...?
¿Y qué dice? Dice...
¿A usted le gustaría que...
X situación.
...que sé yo, que lo marcaran con un fierro para indicar su pertenencia a una estancia?
No me gustaría.
Es un libro a favor de los animales. ¿A usted le gustaría que lo bautizaran sultán?
Bueno...
Sultán no está mal.
¿Quién sabe?
Bueno, los perros que están encadenados o atados a un objeto estático por largo tiempo,
sí,
son más propensos a volverse agresivos. Así que procura que tus niños no se acerquen. Cuando un perro está atado, se pone muy agresivo. ¿Pero qué me importa?
Yo no sabía eso. Pensé que lo ataban
por agresivo.
Agresivo.
Claro, usted es el otro lado del conflicto social.
Sí. No, resulta que se volvió agresivo por estar atado. Según
usted
se
cree, por ejemplo, que... Los obreros ganan poco porque no quieren trabajar.
Claro. Qué raro, es así.
Todos los animales de la casa deben visitar continuamente al veterinario.
No, continuamente.
Continuamente.
No. Periódicamente.
Hola.
Sí, hola.
Sí, ¿qué tal?
¿Veterinario?
Sí, soy yo.
¿Qué tal?
Soy el Taita Mamerto, un veterinario púa que salvó al Lungo Garúa cuando lo daban por bueno.
Escúcheme, Mamerto, vengo a visitarlo continuamente.
Sí, hace 5 minutos que se fue.
Bueno, por eso.
Garúa.
Y aquí le traigo el sultán.
Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo.
Sí. Está hecho un poeta.
Sí.
Bueno, mire, lo noté raro.
Bueno, el perro este, desde el punto de vista físico, no tiene mucho. Pero es un perro que necesita ayuda terapéutica.
Pero sí, ¿cómo la terapia? A mí me dijo un amigo que está malcriado porque yo duermo con el perro,
claro.
Como con el perro.
El perro a lo mejor se siente abandonado cuando usted va a trabajar.
Sí, pero no, trabaja él, yo no voy a trabajar.
Bueno, a lo mejor está resentido.
Porque es un perro entrenado, es un perro policía.
Ah, sí, ya le vi.
Que sigue pistas con el olfato.
Ajá.
Por ejemplo, hay un robo.
Ajá.
Y usted sabe, el ladrón usa prendas de vestir, como cualquier otro.
Claro, sí. Bueno. Le hacen oler, ¿no es cierto?
Le hacen oler otra prenda.
Otra prenda del ladrón que ya saben quién fue.
Claro. Espere que lo pensé mal el ejemplo. Sí. Bueno, uno no tiene vocación de cana.
No, le hacen oler, por ejemplo, algo que se le ha caído al ladrón.
Claro, se le cayó cuando se estaba...
Un calzoncillo, por ejemplo. Bueno. Entonces le hacen oler el calzoncillo del ladrón y después ahí lo dejan al perro que ande por la ciudad.
Sí.
Y en una de esas, el perro en una esquina ve un tipo, lo olfatea y recuerda...
Recuerda el olor.
Recuerda el olor de aquel calzoncillo que dejó el ladrón olvidado en el banco que asaltó.
Igual van casa por casa, como la Cenicienta.
Sí, como la Cenicienta, a oler gente.
Sí, sí.
Sí, sí. Nosotros en nuestra comisaría llevamos olidas, en este año solo, 52.000 personas.
Qué bueno,
ah,
señor.
Sí, sí. Ahora... Hacemos olida general, se llama.
Ah, es el
sí.
Es
un programa. No podés andar por la calle si no mostrás un certificado como que fuiste olido. Y si a mí me olió la Policía Federal. Y te lo pegamos una oblea, ópera.
No, no, una oblea, como una etiqueta.
Claro.
Ahora, cuando dan...
A mí se la pegamos justo donde lo olieron. Aquí los perros de la policía anduvieron oliendo.
Igual es difícil circunscribir la zona de olfato.
¿Por qué?
Y porque usted dice, a mí me olieron acá, pero el acá no está muy delimitado.
No, no, acá dice en... ¿no en qué zona, en qué barrio dice usted?
No, no, en qué zona no, digo, en qué parte del cuerpo.
Ah, es difícil, no importa.
Igual cuando dan con el tipo con el del olor,
bueno,
el de los calzones.
20 años preso.
No, no, espere. Primero es la prueba, así como a la Cenicienta le ponen el zapato, sí. Al tipo le ponen el calzoncillo.
Para ver si le queda bien.
Y sí.
Bueno, pero si hay no... gente que usa el calzoncillo holgado justamente para evitar el dolor de cabeza. Y entonces después alegan que los ladrones hacen eso.
Claro, ese...
para alegar que ese calzoncillo no era de ellos. Y bueno, ey, ese es un viejo argumento, ¿eh? Sí. Ese calzoncillo no es mío, es un argumento que sirve tanto para un barrido como para un fregado. Ahora, ¿qué hacer si te muerde un perro?
Sí.
Hay que ir inmediatamente, primero mantener la calma, como ya estoy harto de decir.
Sí, sí, sí.
Dice, depende del tipo de perro que te haya mordido.
El
¿qué
perro...
tipo de perro lo mordió?
De cuatro patas.
Ah, ah. No, acá dice, si conoces al dueño del perro, tendrás que interrogarlo. Lo agarra entre cuatro y se viene acá.
No, no.
¿De quién es este calzoncillo?
No, es el perro, el dueño del perro que lo mordió a usted.
Claro, no, le tienes que preguntar acerca de las vacunas que tiene el animal. Por ejemplo, no, ¿qué vacunas tiene el animal?
No sé, le dieron las vacunas, el veterinario se las da.
Bueno, es importante saber todo y apuntarlo junto. ¿Por qué no me da el número del veterinario que atiende al can? Digo can para no repetir.
Sí.
Para que pueda confirmar esta información.
¿Cuál?
Esta.
Bueno, mire, yo le digo, el perro tiene todas las vacunas, no es un perro malo, no es un perro agresivo, no sé usted qué le habrá hecho, o si usted tiene olor a miedo, y el perro...
Bueno, lamentablemente, le voy a decir que la ley dice que los crímenes cometidos por su perro deben ser pagados por usted.
¿Qué ley? Además, ¿qué precio tiene el crimen que comete? ¿Qué precio tiene?
Morder. Preso.
No, no, preso no
es. En China, el dueño... Primero, nadie, los perros no tienen dueño. Pero, en cambio, en Bélgica, donde sí tienen dueño, el crimen cometido por el perro lo paga el dueño.
Bueno.
Ah, sí, sí.
Bueno, no sé.
Por eso, a veces, hay muchos perros sin dueño en Bélgica. ¿Para qué? Para no pagar los crímenes que estos perros cometen.
No, pero...
Ah, la corruptela belga.
No, señor, no hay corruptela. No sé si hay o no hay corruptela en Bélgica, pero no en función de los perros, al menos.
Si el perro es tuyo, en cambio, te tienes que interrogar tú mismo. Acerca de si el perro tiene vacunas, si esto, que lo otro.
Es raro que lo muerda el mismo...
Puede ser que lo desconozca.
Lo desconoce.
Lo desconoce. Lo desconoce, lo muerde y chau. ¿Cuánto tiempo tiene uno? A mí me dijeron que muy poco. Desde el momento en que es mordido por un perro... rabioso hasta que se muere. Creo que son 15 minutos.
No, no es así.
A mí me
no.
dijeron eso.
Pero le
si
dijeron
a los 15
mal.
Minutos no llegás a darte el antídoto, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a otra persona.
No, señor, le digo. También hay que ver desde qué momento considera la mordedura del perro. Porque...
desde el momento en que cierra sus dientes sobre usted. Cuando usted dice ay, ahí empieza a correr el reloj.
Porque veo que muchos perros no largan.
Acá, claro, bueno.
Se le queda.
No largan. Tuve... una tarde me mordió un perro. Un perro que me conocía. Me conocía. Incluso era mío. O más o menos. Me mordió. Me mordió. Y no soltó.
No, esa gerencia.
Bah, yo empecé, juira, qué sé yo. Un perro relativamente pequeño, no muy bien. O sea, no tenía fuerza como para desgarrarme, como para arrancarme un pedazo, como se dice vulgarmente. Pero yo no podía desprenderlo. Bueno, hice todos los trucos que suelen hacerse para que un perro afloje la mordedura. Sentarse uno adentro de un tacho con agua.
Sí, hay que tener...
inducir al perro, abrir la boca, gritar, bueno, no importa. Y finalmente fui al Instituto Pasteur. Digo, mire, me pasa esto y esto. No, explique bien, dice, ¿no?
Ah, bueno.
Digo, me di vuelta, ahí me di vuelta y le mostré el perro. Mire.
Oh, mire cómo mueve la cola.
¿Qué dice? No lo quiere largar, ¿no? Y dice, espere.
¿Espere cuánto?
Espere, por lo menos esta noche. La primera noche es la más difícil.
Pero como la primera noche, señor. No se puede quedar.
Ahora, yo justo esa noche tenía que ir a bailar con mi novia a Institución Sarmiento de Santos Lugares. Y no quería dejar de ir. Bueno, empecé, le daba con un chingo, sí. Con un palo, lo hacía llamar por otras personas. Nada, el perro... aquí.
Firme.
Sí. Entonces me puse un sobre todo. Me puse un sobre todo y quedó el perro ahí más o menos disimulado. Medio lo... me fajé. Y fui a bailar. No. Por ahí me dice mi novia, ¿por qué no vamos... a tener trato íntimo ahí entre los árboles del ferrocarril? Y yo, porque yo no le había dicho nada a mi novia, me dio vergüenza decirle, mira, tengo un perro que me está mordiendo.
No se dio cuenta,
mira,
ella
¿qué iba a hacer mi novia? ¿Qué? Usted es novio de alguien que tiene un perro colgado del trasero.
Bueno, señor, pero
siente como un deseo de terminar con esa relación.
Bueno.
Entonces se lo oculté. Bueno, pasaron los días.
¿Días?
Días, muchos días, muchos días. Perro.
Ya le va a agarrar hambre en algún momento.
Eso es lo que esperé. Pero no, se ve que el perro había comido mucho antes. Y hasta que al final fui a Rolón.
¿Y qué tiene que ver Rolón con esto de...?
Porque era psíquico. Una persona o un perro que muerde a alguien durante muchos días, psicológico. Y entonces Rolón me preguntó, dice, bueno, ¿cuánto hace que lo está mordiendo el perro? Le digo, no sé.
No sabía.
No sé, le digo, bueno, yo no, para los tiempos soy malísimo.
Bueno, pero sí.
Para los colores y para el... No me acuerdo. Le digo, pero hace mucho. Bueno, no importa, era una pregunta retórica.
¿Para qué le pregunta? Es una emergencia.
Lo importante es ver qué está simbolizando el perro.
No sé, eso después, pero mientras tanto el perro está mordiendo.
El perro siente que usted es de él. Y la única manera de retenerlo a su lado es mordiéndolo. Empezó a hablar. Porque... el psicoanálisis, dice Rolón, funciona de un modo metafórico. Y despacito, despacito, fue acercándose a una mansa loco que tenía ahí. Lo agarró y siguió hablando. Porque el perro, inversamente a lo que cree el hombre, piensa que él posee al hombre. Entonces lo trata como un objeto. ¡Pah! Le metió un palazo y el perro.
¡Pero señor!
¿Vio lo que es la psicología?
No me lo hacía Rolón con un palo de...
Es un palo que se lo ganó en un concurso.
Un palo que tiró un niño a otro perro.
Sí. Bueno, eso es casi todo, ¿no? Lo que tenía que decirle, menos lo que le voy a decir ahora.
Igual, discúlpeme, ¿no? Pero además de... Porque todos dicen el perro, lo que muerde el perro. No es el único animal que muerde el perro, señor.
Y no es el peor.
Bueno, por supuesto que no es el peor. Si lo agarra un león, usted no va a contar claro. que lo ha mordido. Pero a veces hay mordeduras menores, inclusive, sí, mordeduras de animales sin dientes.
Ah, sí.
La babosa. No, por ejemplo, los patos.
Ah, los patos, pero no muerden los patos, sí, que pican, se dice.
Bueno, picotea, pero le muerde.
Mamá,
usted le da...
me picoteó un pato.
¿Usted le va a dar de comer, por ejemplo, a los gansos esos que están ahí en...
A mi familia trata la vida.
No, digo. Los gansos que están ahí, en los lagos de Palermo. Que están, son medio compadritos ya esos gansos, como están acostumbrados que se acerquen y les den galletitas. No tienen miedo esos gansos, no. Nada. Y si usted no le da nada, le empieza a picotear de...
Pero no te hace nada. Que a mí me da más miedo que me rajunian.
¿Con qué? ¿Con la pata de...?
No, el ganso no. Ah. Animales que rajunian.
El gato.
El gato, por ejemplo. El tigre para mí rajunia.
No, sí, rajunia, pero...
El tigre rajunia, no muerde, rajunia.
Sí, primero rajunia. Le cortan fetas y después
rajunia.
No. El tigre sí, en rajunia, pero para sostener a la presa y después se lo come. Vio que le come primero el cuello.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no sabía eso.
Primero va al cuello, así lo mata.
¿Lo mata o primero se come el cuello?
No, no importa, es un detalle.
Es importante saberlo, porque por ahí va el cuello porque sabe que con el cuello mata. O por ahí va el cuello porque le gusta.
No es que le
gusta. A mí me gusta el cuello.
Pero bueno, está bien.
Yo
pero...
lo primero que muerdo o lo segundo es el cuello.
Bueno, está bien, pero el tigre...
Ah, sí.
El tigre no
finalmente,
tiene referencia.
Finalmente, para terminar, una cuestión leguleya. Cuidado, porque si un perro te ha mordido y tiene dueño, podrás exigirle una compensación económica. ¿Quieres?
Bueno, no. ¿De cuánto estamos hablando?
Bueno, mire la mordedura que me hizo. No, acá.
Ah, ahora, ¿cómo sé yo que esa mordedura... es de mi perro?
Eso me dijeron en el Instituto Pasteur un día que fui. Después, por ejemplo, para hacerme tratar la mordedura de este perro. Y el tipo me discutía. Nosotros no sabemos si es un perro.
Bueno, por eso.
Y porque acá viene mucha gente y dice que por ahí, como somos, atendemos gratuitamente.
Sí.
Viene y dice, me mordió un perro. Y por ahí no lo mordió un perro, lo mordió, ponele, una persona.
Bueno, sí, o lo que fuere.
Bueno, nosotros no podemos cubrir. 36.
No, ¿y entonces cómo se soluciona?
Porque bueno, el señor... nosotros tenemos que ver el... Usted lo tiene que traer al perro que lo mordió. Lo primero que tiene que hacer una persona cuando lo muerde un perro es agarrarlo.
Pero es muy
agarrarlo
difícil.
Y se lo lleva y dice, mire. Y entonces analiza los dientes a ver si coinciden con la mordedura.
Lo comparan.
Se produce la compensación económica y usted se enriquece para siempre. Porque está también la industria del me hago morder.
No, es raro.
Me hago morder por cada perro que pasa y exijo luego... Yo voy por barrios de casas lujosas. Un poquito
de flojo,
un poquito flojo de cinturón,
sí,
para tentar a los perros cuyos dueños son pudientes. Por día me muerden 5 o 6 veces, no,
sí.
Y ahí me hago, pero esta casa la edifiqué así.
haciéndose morder, por eso
haciéndose, que... haciéndome morder.
Por eso está todo masticado.
Estoy todo, mire, mire los moretones. Pero
bueno, no me
mire, mire, mire.
No, está bien, señor.
Mire, mire.
Está bien. Bueno, mire, ¿cuánto le debo? Vamos a ver, un trato de caballeros. Vamos.
Podríamos hablar de 60 pesos.
¿60 pesos?
Sí, usted no sabe lo que es su perro mordiendo.
10.
¿10 pesos? 15.
12 pesos y acá no se habla más, amigo mío.
Disculpe si no le doy la mano, pero las tengo en el bolsillo. Hagamos una pausa.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Ya ves.
Adriana Varela en La Milonga de Niceto. Sábado 3 de septiembre a las 21. Niceto Club. Niceto Vega 5510, Palermo. Entradas anticipadas en Niceto o por sistema Ticketek. Adriana Varela en La Milonga de Niceto. La Milonga que hace bien.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Buen día, Radio Del Plata. Quiero darle la fórmula para tener una mañana feliz. Y es la siguiente. Periodismo serio, más actualidad, menos sensacionalismo, más comicidad, más buena música y bel canto. Igual mañana Silvestre. Un abrazo para todos, el equipo, Sara de Verazategui. Hasta luego.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Simplemente Palermo Restaurant. Como en los antiguos bodegones de los barrios porteños, milanesas inimitables, pastas caserísimas y la carne en su punto, donde sobresale el bife de chorizo. Oro y Soler, abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Reservas 4776-7447.
Internet tan llena de mentiras. La verdad. Perfil.com.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Bueno, ya acá te sabes.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Merlo, señores. Sí. Provincia de Buenos Aires. Y debemos agradecer a la gente del municipio de Merlo, ¿eh? Al intendente Gustavo Menéndez, que fue el que nos invitó, que está aquí presente. Muchas gracias. Y hay algunos mensajes de la gente que está aquí en el Teatro Municipal.
Así es. Buenas noches, soy Elena. Estoy feliz de estar aquí una vez más. Agradezco a tu producción por impulsar... Ah, hoy la producción dibujó unos números para que los que estaban haciendo cola afuera pudieran entrar y mantener su orden correlativo. Ajá. Y guarecerse de la tormenta eléctrica que había fuera. Bueno, esto lo dice Elena.
Bueno, aquí Jimena, dice Jimena dos puntos, por ahí es un mensaje para otro programa, dice, sí. Vine con mi novio Matías.
Todo y... para decir que tiene novio.
Y mis dos amantes, Augusto, sí. Y Lucas.
Si todo para decir que tiene dos amantes.
Sí. Quiere que canten Bájame la jaula, Jaime, ¿eh?
Baja, sí. María Noel de Ituzaingó, Andy y Gaby. Dice, bueno, nada, gracias, qué sé yo. Si de regreso volvés a pinchar, Barton,
sí.
Pasá por casa que te presto mi auxilio, dice María.
Mire usted. No sabe. A ver, después de 10 años de casados mi marido, no solo me hace bajar del auto, dice, me pide que cambie la misma, dice Florencia.
Querido Negro y Barton, somos Ayelén, Rodrigo, Marina y Ricardo. Gracias por venir a Merlo, los escucho siempre, bla, bla, bla. Es porque escribo yo, la más fanática de las cuatro, que soy Me. No, Aye.
Ah. Aquí Julia dice, estoy feliz como lombriz. Solo Ajá. pido, yo no sé qué me han hecho tus ojos, esto para el sordo, ¿eh?
No,
y
podemos.
Se lo dedico a mi viejo, que está desde algún lado.
Bienvenido como... a Merlo, gracias por tantos cachos de cultura. Esteban y Eva de Villa Amelia, ¿eh? Hoy cumplí años, ¿o no? Sueños, no.
Hoy cumplí un sueño.
Un sueño, este. Gracias. Negro, nombrame, por favor, dice Patricia Figueroa.
Acá estoy, dice... Casi ahogada.
¿A dónde estás?
Ahí.
Viste que te vi. Parece mentira.
Dolina, mandale un saludo a Dayana y a Selena, que todavía no nació. Y escucha la panza.
A ver, deme luz. A ver, vamos a poner luz así. Uy, mirá quién está ahí. Apaguen.
Está, bata. Saludos a Romina Crisbosija de Merlo,
sí.
Os digo yo,
sí.
Que
sí,
quedó,
usted, me parece.
Se quedó cuidando al cachorro Bongo.
Ah, sí.
Y así, bueno, hay muchos mensajes, sí, gracias a todos.
¿Quién es ese?
Y ya llega al Teatro Municipal de Merlo nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Cango Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Areto Lira, Tolira, Tolira. Bueno, son tantos los mensajes, son tantos los pedidos. Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. Bueno, de acuerdo. Cuidado. Help.
Sí. Sí, eso es lo que estaba buscando.
Así se lo digo.
The Help Wheel.
Así cantó Bart.
Bueno, dedicado a Bart.
¿Va?
dos, un, dos, tres. Help, I need somebody help. Not just anybody help. No fit to want help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in many ways. In my head, but every now and then I feel so insecure. I know that I have to see it right, never done before. Help me if you get a feeling down. I like to appreciate to be around. Help me get my feet back on the ground.
A ver, maestro, hay muchos pedidos. Le piden, por ejemplo, cuando tú no estás, para Ana. ¿Sí?
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada. El camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
no está,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me envuelve la bruma. Eso es en la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción.
De San Antonio de Padua le piden promesa sobre el bidet. ¿Esa está en el repertorio de, oh, del trío? O
lo no? Está, más o menos. Está.
Más o menos.
Es de Charlie.
Uh-huh. ¿Vamos?
Sí. Bueno, un, dos.
Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual que en un tripe de bollo. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de correr. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Cada vez en el alma, cada cual tiene un tripe de bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ya.
Hay otro pedido para el trío sin nombre que dice sea o sí en inglés.
Debe ser en castellano.
Debe ser en castellano. Debe ser.
Debe ser.
Debe ser.
Vamos.
Vamos.
Un, dos, tres y.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya esté en el aire girando mi moneda. Yo llevo tu sonrisa como bandera.
Thank you. Bueno, maestro, casi que nos estamos marchando.
Sí. ¿Qué pasa?
Lo que usted quiera. ¿Quiere cantar una samba?
Podemos hacer una samba si quiere.
Vengo desde el olvido, toro serrano, a ver si mato penas carnavaleando, a ver si mato penas.
Bueno, hay millones de chinos en la puerta esperándome.
Falta una canción que había en ese
de modo tal. Sí,
vamos a dedicar a todos estos chinos esta canción que habla de un mundo maravilloso.
Ah, qué linda canción. Vamos.
Ahí. Un, dos, tres.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They really sing I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more, learn much more than I will ever know. And I think to myself, what a wonderful world.
Why don't want that phone?
Y nos vamos.
¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con una despedida breve. Siempre decimos que la despedida es corta y la ausencia es larga, o algo así. Como sea, nos vamos. Y haremos nuestra despedida breve bajo la forma de un homenaje a Gabriel Rolón.
Muy bien, muy bien.
Y quiero que aplaudamos a Gabriel Rolón, que ha inspirado esta canción de despedida. Y quiero que se aplaudan ustedes mismos, porque nos han dado una gran alegría viniendo a este Teatro Municipal esta noche. Muchas gracias.
Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós!
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
cuidado con el bombero.
Ejemplo 4-6. Un tono a la vez astringente.
Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca sé. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrá?
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Hora 2 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 13 grados 2 décimas, humedad 49%. El médico que mató a un ladrón que quiso asaltarlo dijo que teme por la vida de sus hijos. Lino Villar Cataldo informó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le comunicó a su abogado que se protegerá a toda la familia.
Tengo ganas de agachar la cabeza, siento mucha vergüenza. Yo nunca pensé en esto, nunca, no estoy preparado para esto. Me formé toda la vida para otra cosa. Realmente no sé qué va a ser de mi vida de acá en adelante. En este momento, en ese lugar donde yo tengo el consultorio, vivía mi hijo. Tuvimos que abandonar totalmente esa casa. Mi hijo en este momento está sin casa por las amenazas. Miedo que maten a mis hijos. Muchísimo miedo. Hoy les rogaba por Dios, por favor, no salgan a la calle. Quedemos todos juntos en casa. La ministra de Bullrich ha dicho que va a poner todo lo necesario para protegernos.
La legislatura porteña tratará el proyecto para crear el distrito Villa Olímpica en Lugano. Se extenderá por 85 hectáreas, se prevé la venta de algunos terrenos y destina una mitad de la recaudación para las obras y la otra a la urbanización de la Villa 20. Internacional. Donald Trump aseguró que los mexicanos pagarán el muro que los dividirá con Estados Unidos si llega a ser presidente. Durante un discurso pronunciado en Phoenix, el candidato republicano dijo que la nación latinoamericana lo hará, pero que aún no lo sabe. El magnate prometió que sobre inmigración habrá tolerancia cero con los 2 millones de extranjeros criminales que hay en Estados Unidos y que desde su primera hora en la presidencia se tendrán que ir. Deporte. Las entradas para ir a la cancha serán más caras. Los nuevos precios se regirán a partir de la segunda fecha y abarcará todas las categorías de acuerdo con lo informado por la AFA. Las generales pasarán a costar 200 pesos en la primera división, lo que representa un incremento del 33%. Jubilados, pensionados y mujeres pagarán 100, cuando antes costaba 75. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 2 décimas, humedad 49%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.